Gracias, Oscar Mario. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos, ¿ya está la otra llamada? Bueno, siempre agradezco muchísimo la buena disposición. Pues ahora, para el Heraldo Radio, muchas gracias, del doctor Uc Kip Espadas, quien es consejero del Instituto Electoral. Doctor, muchas gracias por recibir la llamada,
¿Qué tal? Buenas noches. Al contrario, muchas gracias a usted.
Oiga, doctor, bueno, pues íbamos a hablar de las boletas, pero pues si me permite ahí también incluir otros temas del auditorio en este proceso que oficialmente pues inicia hace cuatro días. Pero bueno, por lo pronto lo de las boletas, ¿cuántas boletas electorales para el próximo 2 de junio le incluiría en la pregunta si habrá voto digital y la tercera, voto del extranjero, doctor?
A ver, se están imprimiendo ya en este momento lo que será un total de 317 millones de boletas para las elecciones federales. Esto no exactamente se duplica, pero por el rango y más, no tengo la cifra, si se incluyen las elecciones locales, que no se imprimirán en la mayor parte de los casos en talleres gráficos de México.
¿Dice usted que no se van a imprimir o que sí se van a imprimir ahí?
No se van a imprimir los locales. Los locales se van a imprimir en una diversidad de lugares y las de gobernador sí se van a imprimir en talleres gráficos.
O sea, ¿habrá maquila de empresas privadas, me imagino?
Sí, bueno, y contratos directos. Talleres gráficos no tienen la capacidad para satisfacer el 100% de la demanda, pero además, pues hay libertad de mercado en este país y los órganos locales tienen autonomía y pueden seguir sus propios procesos de adquisición en lo que a material electoral se refiere, incluyendo boletas. El INE lo que hizo fue realizar un acuerdo con talleres gráficos para que diera condiciones preferentes a los estados, pero más allá de eso, el INE no decide dónde los estados contratan la impresión de sus boletas.
Doctor, entonces sería, cerrando números, ¿no? 317 millones de boletas para los 22 mil puestos de elección popular que están en concurso?
No, 317 millones de boletas para los 128 y 500, 629 cargos que están a disputa a nivel nacional.
Ah, 629, bueno, importante.
Federales.
A federales, exactamente. Entonces, esto es exclusivamente a nivel federal, que es donde participa el INE. Y le pregunto entonces si los institutos electorales estatales pues tienen que organizarse también.
Sí, están haciendo eso, algunos con talleres gráficos de México, efectivamente, otros con la iniciativa privada, no sabría yo decirle quién es dónde, realmente eso es un asunto de cada órgano estatal.
Bueno, y pasando, ¿habrá voto digital y cómo están ustedes organizando y van a recibir, creo que lo van a hacer con antelación como siempre, del voto de nuestros connacionales en el extranjero, doctor?
Bueno, eso se hace a través de un sistema propio, que es un sistema ya muy probado, auditado, y que permite que quien viva en el extranjero tenga la opción de votar a través de este sistema. Eso solo existe para el voto en el exterior. No existe, añado yo, como posición personal y no institucional, afortunadamente, para el voto a nivel nacional.
Le preguntan, doctor, ¿por qué no el voto digital para la elección federal? ¿No estamos preparados o cuál sería su opinión?
México tiene una terrible historia de fraudes electorales que fue muy difícil interrumpir. Y una parte de esto ha sido permanentemente la intención de incidir en cómo votan otras personas. Si nosotros permitiéramos que se votara desde cualquier conexión de Internet, los centros de reunión de grupos clientelares, las llamadas operaciones Tamal, Operación Cochinita en mi tierra, donde se da de desayunar a grupos supuestamente clientelares y se les dice por quién votar y se les ofrece incluso una retribución económica. Y bueno, pues en general estos operativos han sido incapaces de voltear resultados electorales gracias a la secrecía del voto. La gente va, desayuna, recibe el dinero y luego se dirige a la casilla y sabe que nadie va a ver cómo vota y vota de acuerdo a su voluntad. Si nosotros permitimos que se vote desde cualquier terminal de Internet, el voto de los ciudadanos podría ser vigilado y en consecuencia se rompería el voto secreto condición fundamental de la democracia electoral.
Fíjese qué interesante. Doctor, si me da 3 minutos y regreso a la parte final de esta charla, se lo voy a agradecer. Estoy con el doctor Ukip Espadas, consejero del INE. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Ukip Espadas, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral. Le repito, antes de la pausa, bueno, pues decía el doctor Ukip Espadas que inicia la impresión de 317 millones de boletas para la elección federal. Recuerde que el INE interviene en el ámbito federal para estos puestos de elección popular, y le preguntaban del auditorio, ¿qué no es más fácil aprovechar pues la alta tecnología y la digitalización del voto? Y lamentablemente, decía el doctor Ukip Espadas, pues es que mira, lo voy a decir así, si no me corrige, doctor, que sigue imperando en México esa fragilidad, esos vicios, pues esas trampas, yo no sé si impurezas, que no permiten haya confianza si exclusivamente pues acudiéramos a la altísima tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, la tecnología es un instrumento muy útil, el INE lo usa intensamente. Pero bueno, esto en todo caso, lo aclaro otra vez, esta es una posición personal, no es la posición institucional, yo soy minoritario en este sentido, pero bueno, usted me pregunta y yo respondo.
Oiga, y lo que platicamos con el doctor Ugalde, y bueno, casi es tema que abordan día con día, pues todos los medios, analistas, columnistas, tal, dicen es que pues esta va a ser la elección más violenta en toda la historia democrática de México. Su opinión, porque pues además usted, y lo digo objetivamente, goza de enorme reconocimiento y prestigio por su labor independiente, responsable y honesta como consejero electoral. Adelante, doctor.
Bueno, le agradezco sus comentarios. No, mire, a ver, está siendo una elección donde ha habido muy lamentables eventos de violencia. Aún más lamentable es que no es la primera vez que esto ocurre. México ha tenido elecciones en zonas muy conflictivas por el crimen organizado, al menos desde 2006. En la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, me parece que fue en 2009, donde ya se presentó un libro que se llamaba Votar entre Balas. Es decir, esto es un problema con el que llevamos muchos años. No quiero decir que eso deba ser consuelo, sigue siendo muy preocupante, pero tampoco se trata de que efectivamente la elección vaya a estar definida por la presencia del crimen organizado. El INE desarrolla su trabajo con normalidad y eso incluye llegar hasta los más recónditos puntos del país capacitar gente, tener instaladas las casillas para que cada mexicana y mexicano tenga su boleta esperándole el día de la elección. En ese sentido, bueno, nosotros vamos a cumplir. Tenemos además mecanismos para prevenir riesgos de seguridad. Esto incluye mesas de diálogo con las autoridades responsables del área, tanto a nivel federal como a nivel de los estados, y en última instancia un protocolo para proteger a candidatos que se encuentren en riesgo y así lo soliciten.
Y pues una pregunta y que siempre se repite entre nuestro auditorio, pues afortunadamente se mantuvo la estructura e infraestructura operativa administrativa del INE para impedir cualquier tipo de, pues yo no sé, desviación o manipulación de los votos, doctor.
¿Desviación a qué? Perdón, no le oí un segundo.
De los votos que pudiera haber fragilidad para que se pudieran alterar los resultados. No existe, ¿verdad? Es lo que...
A ver, quien conoce las complejidades del aparato electoral mexicano sabe que eso es materialmente imposible. Sí, bueno. A ver, tenemos boletas infalsificables, las que acabamos de ir a ver que iniciara su impresión. tenemos una tarjeta para votar, una credencial para votar absolutamente infalsificable, irreplicable, un padrón electoral extraordinariamente confiable, las listas nominales, pues, y mecanismos muy barrocos que se nos han criticado mucho y que sí, en efecto, cuestan, como por ejemplo el de selección de funcionarios de casilla, que se hace a través de una doble inscripción. Y sí, es barroco y cuesta, pero eso nos garantiza que las casillas no puedan ser controladas por ninguna fuerza política, no importa cuán grande sea su presencia en el país o sus vínculos de gobierno a cualquier nivel. Es decir, tenemos garantías como país, como sociedad, que nos hemos dado y que se traduce en una multiplicidad de instituciones, de reglas y de formas de hacer, que hacen materialmente imposible que el resultado de las urnas se adultere. Eso no significa que afuera no estén pasando cosas que el INE controla parcialmente, pero que no puede terminar de controlar. Una de ellas, por ejemplo, es el movimiento de dinero que ilegalmente entra en las campañas electorales, y que una parte la podemos detectar y la multamos con fuerza. Pero hay que reconocer que el movimiento de dinero efectivo en ciertos aspectos del proceso electoral es absolutamente invisible para el INE y para cualquier otra autoridad.
Le preguntan, doctor, ¿les preocupa a la mayoría de los 11 consejeros del INE, consejeros sí, y consejeras, la influencia de la delincuencia organizada en este proceso electoral?
No tengo ninguna evidencia de ello. Ciertamente yo no puedo hablar por mis compañeros, pero a mí no me parece percibir que haya esa preocupación ni mayoritaria ni minoritaria. Es decir, hay una clara conciencia de que hay un riesgo de violencia y que tenemos que enfrentar, como en las últimas 5 elecciones federales al menos, y se está actuando para ello. Por lo demás, creemos que estamos muy, muy lejos de tener una elección en que la violencia resulte, incluso lo digo, significativa numéricamente en esta gran elección.
Y la última, si me permite, de Zapopan, Jalisco, dice, los escucho. Por favor, al doctor Ukip Espadas, dice, en algún otro país con un nivel de desarrollo similar al de México, le hace, por ejemplo, OCDE, ¿se requiere de un INE o instituto similar para vigilar el proceso electoral? Está interesante, ¿sí?
A ver, no lo sé. Los países han ido fraguando sus autoridades electorales, sí, a lo largo de las décadas. En el caso de los países de la OCDE, estamos hablando de que pues es una agrupación donde los países con democracias jóvenes tenemos 20 años y algo más de vida electoralmente democrática, y pues cada quien ha construido su solución. Yo honestamente no me atrevería a prescribirle a nadie que necesitan un INE. El INE ha sido la respuesta adecuada para la realidad mexicana, y pues cada estado y cada nación construyen sus propias soluciones.
Pues sí, porque estoy tomando dos comentarios, lo voy a resumir así. Dice, la trampa electoral siempre ha existido en el sistema, dice, sistema democrático en México, así ponen, y por eso se requiere de un INE. Bueno, pues es que la historia electoral de este país, doctor, qué bárbaro, ¿no? ¿Desde cuándo habría que analizarla, no? Digo, y obviamente pues se ha avanzado mucho, y pues ojalá que esto siga madurando, doctor. ¿Qué opina?
Bueno, la historia electoral de este país empieza antes de que este país fuera México. La organización de las Cortes de Cádiz, sí, tuvo un impacto político bastante directo en el proceso independentista. Y de hecho el modelo electoral general de Cádiz es el mismo modelo que se utilizó en México como modelo exclusivo hasta la elección de 1961. Es decir, sí, tenemos una historia electoral larga, compleja, sumamente interesante, y creo que hemos alcanzado hace ya 2 décadas y media un sistema electoral confiable, en donde los votos se cuentan y quien detente un cargo electivo es quien, bajo un sistema de mayoría relativa o de representación proporcional, obtuvo los votos de las personas para ocupar esa posición.
Sí, pero con todo y esta evolución en materia electoral, pues sí, siguen permaneciendo quizá muchos o enormes vicios que no se han podido erradicar, doctor, desde su perspectiva.
A ver, desde la perspectiva institucional, no me atrevería a decir eso, es decir, los vicios que tenía la Comisión Federal Electoral han sido demolidos, rectificados, sustituidos por modelos institucionales transparentes, en fin. O sea, tenemos un sistema electoral muy acabado. O sea, no es dentro del sistema electoral de administración electoral que se van a encontrar grandes huecos. Hay cosas que solucionar, nuevos problemas que enfrentar, sí, se vale discutir el origen, la estructura, sí, todo eso es cierto. Pero hoy por hoy lo que tenemos es una autoridad electoral que no puede impermeable al fraude electoral. No quiere hacer fraude electoral, pero tampoco puede. Hay mecanismos legales y de vigilancia que impedirían que nadie pudiera realmente realizar un fraude electoral en un país a estas alturas.
Y por último, si quiere, concluimos con esta, pero está interesante, llega de Coahuila. Doctor, ¿se buscaba retroceder en materia electoral con la reforma que fue rechazada por la Suprema Corte?
Sí, era un retroceso enorme en muchos aspectos.
Bien. Doctor, pues de nueva cuenta, nuestro reconocimiento por su labor tan profesional e independiente y responsable. Gracias por su tiempo, doctor, ¿eh?
Por el contrario, muchas gracias por el espacio. Gracias. Buenas noches.
Bueno, ¿con qué vamos?